Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta. www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts una vegada més a l'Espai Parlem de Salut. Avui parlarem dels maltractaments infantils. I tenim amb nosaltres a la doctora Oliveros i al doctor Madueño. Benvinguts a tots dos.
Gràcies.
Doctora, quan vostè vulgui. És un tema molt delicat, no?
Sí. Tendríamos que hacer una pequeña introducción para, digamos, ambientar un poco el tema. Y es que el tema del maltrato infantil permite observar en la actualidad remanentes arcaicos de épocas en la que el niño no era valorado como es lo es en nuestra cultura actual. Y en un rápido recorrido histórico podríamos decir que la representación del niño ha pasado de algo similar a un borramiento simbólico por parte de los adultos, a veces incluso físico, hasta su exaltación, pasando por épocas de progresivo reconocimiento que le fueron dando entidad social, la construcción social de su estatus actual específico. Por ejemplo, el niño en la sociedad romana, para ilustrar, digamos, lo que hemos dicho, no tenía una vida propia. Crecer, vivir, no era algo ordenado por la naturaleza. Su vida era una atribución del padre, era atribución exclusiva del padre, quien en un acto de elección decidía adoptarlo o no. Esta introducción tiene como único fin observar que no siempre los niños ni las percepciones acerca de su educación y sexualidad han sido como las conocemos actualmente. El énfasis actual sobre la importancia de las experiencias vividas, activa o pasivamente, en los primeros años de vida, proviene del conocimiento de la estrecha relación entre estas experiencias y la organización psíquica del adulto. Quizás algo de lo filogénico se repita en lo ontogénico y algo de la especie recuerde y aún no haya podido reprimir conductas arcaicas en relación con el niño, teniendo en cuenta que el abuso infantil es un fenómeno que atraviesa todas las líneas sociales. No es exclusiva de una línea social, atraviesa todas las líneas sociales, étnicas, religiosas, culturales y profesionales, y que no tiene un nexo particular con un grupo o condiciones socioeconómicas específicas. El niño maltratador de hoy es el torturador, el antisocial o el psicótico del mañana. Ni más ni menos, estas son las implicaciones del maltrato infantil, del cual no basta con reconocer sus aspectos físicos, sino aquellos más sutiles, psicológicos, que hacen que una vez curadas las lesiones evidentes y lograda la supervivencia, el afectado por esta violencia pueda llegar a convertirse en un problema social. Esta introducción en realidad tiene como único fin observar que no siempre los niños ni las percepciones de su educación sexual han sido esas. Tendríamos que...
¿Qué puede considerarse malos tratos infantiles?
Bueno, la definición de maltrato infantil puede referirse meramente a la lesión infligida intencionalmente o abarcar cualquier acto que afecte el desarrollo potencial del niño, incluyendo así actos de negligencia u omisión, y extenderse a la lesión física, o sea, no solamente la lesión física, sino también la negligencia y omisión, la psicológica o sexual. Estos son actos de comisión y realizados por un padre o persona a cuyo cargo se encuentra el menor. La intencionalidad no se tiene en cuenta al reportar el abuso. Por encima de todo está la protección del menor. Este prototipo de violencia, cuando es continua y progresiva en una escala ascendente, es llamado síndrome del maltrato. En inglés es battering syndrome. Por lo que los sistemas de atención, prevención y detección deben siempre considerar que una persona afectada tiene una alta posibilidad de sufrir lesiones más severas e incluso morir.
Vostès, especialistes en la matèria, com detecten els maltractaments?
Bueno, el médico, hay diferentes patrones de lesiones, y que, pero bueno, el médico y en general el personal de la salud, los maestros y las autoridades competentes tienen un papel principal en la detección y abordaje de estos casos para impedir en primera instancia que se produzcan lesiones psíquicas y en segundo lugar las físicas, que fácilmente pueden llegar a la muerte. Todos los aspectos comentados en este texto pueden observarse en niños que acuden aún vivos a una consulta pediátrica, odontológica o de trabajo social, o ser detectados por maestros o vecinos en el curso de su actividad cotidiana. El conocimiento que podamos tener del tema será el impacto profiláctico, aunque mucho de nuestro conocimiento se derive muchas veces de la morgue, que, como decía un profesor mío de medicina legal, la morgue es aquel lugar en que, según los muertos, se complacen en enseñar a los vivos. Tenemos, desde el punto de vista de las lesiones causantes de la muerte o de las lesiones en sí, la causa más común en los niños fueron lesiones en la cabeza. Los golpes en la cabeza pueden producir hemorragias extensas, fracturas craneanas, hematomas subdurales. Estas conllevan por una fuerza mecánica moderada o severa e indican que el niño estuvo sometido a severas lesiones, arrojado con violencia, empujado por las escaleras, sostenido de los tobillos, de manera que la cabeza golpeó con una pared o un otro objeto golpeado repetidamente en la cabeza, el punto u otro que se dejó caer al suelo. Nos ponen en perspectiva del diagnóstico las diferentes lesiones, o sea, que no solamente hay una única lesión en el cráneo, pueden haber varias lesiones. Eso ya nos pone ya en alerta, porque un chichón, pues bueno, después ya hablaremos que hay que diferenciar de las lesiones que son accidentales de las que no lo son, que nos guiamos por un patrón de trauma, que se llama. También se han observado lesiones abdominales, ¿no?, de los menores. En esta zona se pueden infligir daños severos en los órganos abdominales sin lesión ostensible de la piel del abdomen. El desangramiento por laceraciones severas. Laceraciones es, digamos, estiramientos severos que en el hígado o bazo o meso del intestino delgado, incluso peritonitis por un páncreas lacerado o rotura del duodeno, son las heridas más comunes a nivel de abdominal. Luego está el patrón de las fracturas óseas en los menores de edad, consecuencia de golpe. Las fracturas, pues, suelen ser múltiples, ¿eh?, y en diferentes etapas de cicatrización. O sea, cuando veamos fracturas que están en diferentes etapas de cicatrización y en varios lugares distintos, tenemos que pensar en un maltrato. Esto ya es un indicio de que el niño es maltratado. Por ejemplo, las fracturas de las extremidades pueden ser ocasionadas cuando se golpea al niño y se le sacuden o se le tuercen las extremidades. Merece especial mención como mecanismo de lesión que puede generar un hematoma subdural y una hemorragia intraocular sin que se observe lesión externa en la cabeza o cuero cabelludo, el llamado síndrome del niño sacudido. Es muy importante también, entonces esto nos llama, porque es muy frecuente sacudir al niño, zarandearlo, ¿no? Y resulta, este síndrome resulta de fuertes y repetidas sacudidas. Se llama síndrome porque tiene una serie de signos que se ven y síntomas, ¿no? Por eso se llama síndrome. Resulta de repetidas y sacudidas zarandeos, proporcionando a un infante agarrado bien, sea por los brazos o por el tórax. Las fracturas de los huesos largos son también frecuentes, las fracturas múltiples en las costillas, por lo general posteriores, generalmente son posteriores las fracturas de las... Esto es un indicio que nos tiene que hacer pensar en que es un maltrato. Adyacentes, digamos, a la unión de la vértebra. la caída desde alturas o accidentes automovilísticos, ya que en estas circunstancias se ven a menudo más los segmentos vertebrales, más que, digamos, que de anteriores del tórax, y muy raramente los que están posteriores, los paravertebrales. Esto es lo que nos diferencia más de un accidente, por ejemplo, automovilístico. También, como decíamos, había que diferenciar lesiones infligidas de lesiones, digamos, accidentales. De manera clásica, la persona a cargo intentará convencer, digamos, generalmente convencer al personal médico que la lesión derivó de un accidente ocasionado por el niño, especialmente en los menores de 4 años. Es común encontrar que los perpetradores del hecho pretenden ocultar lo sucedido, mencionando caídas accidentales, aunque a veces reconocen que ellos causaron la lesión y aducen una desobediencia extrema, o que los menores realizan actos a propósito con el fin de hacer enojar al adulto. Refieren entonces que los castigos obedecieron a hechos como mojarse en la cama, no comer, vomitar. La dificultad para investigar las causas del abuso infantil se origina en el hecho que rara vez el investigador y o el médico tienen una queja proferida por una persona competente, y muy rara vez tienen testigos. La gran mayoría de casos de maltrato infantil emergen a la superficie cuando el niño lesionado es llevado a un servicio de urgencias y las lesiones observadas no se correlacionan con la historia. Aun cuando se perciba esta correlación, en un momento inicial los exámenes radiológicos llevados a cabo posteriormente indican un trauma repetido, y si el médico no está alerta ante la posibilidad de maltrato, no podrá revelar el verdadero trasfondo del trauma, ¿no? Para complicar aún quizás más la situación investigativa, muchos casos se presentan inicialmente como accidentes, y por tal razón o no se estudia la escena de los hechos o no se da atención fina al detalle. Si esto continúa así, el caso pasará sin ser cuestionado hasta que el niño sea visto otra vez o cuando sufra ya un accidente grave. Y bueno, la forma de aclarar las dudas, digamos, que pueden presentar el caso consiste en reconocer los patrones de trauma, que se llaman. Estos son unos protocolos que ya están estipulados. Y aún así no hay un patrón, digamos, que permita la evaluación de probables mecanismos. El patrón de trauma se define como la lesión que por su forma o ubicación permite conocer el objeto con el que fue causado o la secuencia de eventos que caracterizan el hecho. Por ejemplo, estos se llaman estigmas. Podemos tener un estigma de quemadura de cigarrillo, por ejemplo, en diferentes localidades. Las quemaduras de cigarrillo son muy evidentes, lógicamente, y es un estigma inconfundible. El que la ve una vez ya sabe que es una quemadura. Un patrón de trauma serían las, como hemos dicho antes, las fracturas en diferentes ubicaciones, o los golpes o hematoma en diferentes ubicaciones, o los mordiscos que dejan la marca, digamos, el estigma de la marca dental, que además puede diferenciarse por la arcada dentaria de si es un estigma de arcada dental de niño o de un adulto, porque a veces los niños también se muerden. Por eso, al examinar a una víctima, realmente es necesario buscar el patrón de la lesión, documentar su aspecto, incluso hacer fotografías cuando hay una sospecha de niño maltratado. Es bueno tener una cámara fotográfica en la consulta y hacer fotografías. Digamos que la investigación en caso de maltrato infantil va a requerir un alto índice de sospecha que no es certeza. Hay que ser prudentes en esto y hay que basarse en la historia clínica, el examen físico y estudios auxiliares. Cuando no se esté seguro, se tiene que derivar, si es un centro de asistencia primaria, se tiene que derivar en custodia de protección a un hospital. Hay que hacer un procesamiento adecuado del lugar, del entorno, y del perfil, digamos, del posible agresor, ¿no? Y hay que documentarse bien, bien de la escena.
Claro, ante la sospecha hay que probar los hechos, ¿no?
Se tiene que probar, y al menos nosotros en nuestro cometido es, digamos, detectar la sospecha. La certeza, lógicamente, ante una sospecha se da, digamos, un parte inicial de lesiones, o se pone en conocimiento. Si la lesión es grave, lógicamente, se tiene que poner en abusar a las autoridades y ponerla en custodia de protección. En custodia de protección, que puede ser un hospital. Y ahí, hasta que ya se pone en conocimiento judicial, y es el forense realmente el que determina si esas lesiones son causadas por agresión y violencia o maltrato. Nosotros nos encargamos simplemente de la sospecha, que no es certeza, por eso tendríamos que ser siempre prudente, miedo no, pero prudente sí, con mucha prudencia. Porque en algunos casos pues se han dado, hay situaciones en las que realmente son complejas. Yo en la época que estuve en mi vida de forense, pues tuvimos casos en los que eran realmente confusos, casos desgraciados con muerte, ¿no? En la que una septicemia, por ejemplo, con una coagulación diseminada, con diversos que podrían parecer hematomas, pero sencillamente eran extravasación de sangre que se dan en la coagulación intravascular diseminada, y la relajación de esfínteres que suele suponer una septicemia, podría confundir con un maltrato por las lesiones aparentes y esas relajaciones de esfínteres, ¿no? Pero bueno, los análisis microbiológicos y toxicológicos pues ya te inducen a un diagnóstico de enfermedad, ¿no? O sea que no, a veces las apariencias pueden causar, digamos,
confusiones.
Lo que sí es que hay situaciones en las que realmente se demanda el reporte de las autoridades. Quizás es más fácil el abordaje a través de definir situaciones que son posiblemente abuso infantil y que demandan un reportaje a las autoridades, como la muerte de un niño sin causa conocida y una pobre historia o una historia cuestionable, ¿no? Son situaciones de posible abuso infantil, la evidencia del abuso emocional, porque el abuso emocional también, la pérdida del cabello en rogles, digamos, en tacas, pues también nos tiene que hacer pensar, ¿no? También el suicidio, o sea, un niño es raramente difícil que se suicide. O sea, yo he tenido la desgracia también de ver suicidio en niñas de 15 años, por ejemplo, entonces por ahorcadura, además. O sea, esto realmente ha tenido que ser un maltrato psicológico muy crónico, porque están los maltratos crónicos para que un niño llegue a una situación de estas, muy extremo. La huida del hogar también, el uso de drogas, a veces la consumición de drogas excesiva realmente hace pensar que no hay un ambiente agradable ni cómodo en el hogar. La situación, digamos, del hogar es importante para el niño, el ambiente, el cómo se siente. También hay lesiones como la negligencia, también es un maltrato. Eso se llama negligencia por omisión. Sencillamente el niño descuidado, no bañado, malnutrido. La malnutrición también es un signo de maltrato. Y cuando seguimos, por eso hacemos el desarrollo ponderal del niño y de crecimiento para ver, perdón, si hay un déficit o una caída de su crecimiento y de su desarrollo. A veces parece que no sea importante seguir las etapas del crecimiento del niño, pero es importante para saber si el niño está creciendo y evolucionando somática y psíquicamente bien. Su conducta al observarlo es siempre la misma, ¿no? Y está alegre, está contento, crece de acuerdo a sus parámetros, está limpio. Y bueno, la hidratación también, la deshidratación también es un síntoma de síndrome de maltrato. Un niño que no está hidratado, el niño no sabe hidratarse por sí mismo. Cuando encontramos a niños que están deshidratados, secos, que no corresponden a ese patrón de visión vital de la imagen, pues tenemos que pensar también que esto es un maltrato. Luego, quizás tendríamos que hacer, a mí me gustaría hacer una referencia ya para acabar, si después se os ocurre alguna otra pregunta, sobre el síndrome de Munchausen por cercanía. El síndrome de Munchausen está referido a su creador, por decirlo de alguna manera, que era un conde que se quería muchísimo a sí mismo y se inventaba enfermedades para requerir toda la atención médica que necesitaba, ¿no? Entonces, este síndrome por cercanía afecta a niños menores de 6 años y consiste en un cuadro generado por uno de los padres que pretende obtener atención para él a través de la enfermedad ficticia del niño. Cuidado, no es que sea el padre no es consciente de este maltrato, el progenitor. Realmente los quieren mucho. Realmente los quieren mucho. No hay que pensar que no los quieren. Es tanto ese querer enfermizo que demandan una atención sobreprotectora y a veces ficticia. Este parece tener una enfermedad persistente o recurrente que no puede ser explicada. Además, los estudios de laboratorio, aunque son anormales, no proporcionan evidencias significativas de enfermedad subyacente, ¿no? Los tratamientos no son bien tolerados y si el niño es hospitalizado, la situación suele empeorar. Hasta que se separa al progenitor, alguien sospecha que es este síndrome y separa al progenitor del niño, lo aísla. Entonces, automáticamente el niño empieza a mejorar. Normalmente estos niños hacen numerosas visitas a los médicos y han tenido numerosas hospitalizaciones, han pasado varios procedimientos diagnósticos y estos que involucran a numerosos hospitales, médicos tratantes. Se da un conflicto entre los profesionales médicos. Estaba pensando en un paciente, pero relacionado con el caso, sobre si el niño está o no enfermo, y muy raras veces sospecha este síndrome. Es un síndrome difícil de sospechar.
Tot el que comporta això és molt complex, no? Moltes vegades el punt de vista, el dubte i el acabar de concretar si la sospecha és clara, no?
Yo con todo el respeto hacia mi compañera tengo que decir de que, a ver, es un tema que es sumamente delicado. O sea, realmente el crío es una... Cuando hablamos de niño, hablamos de una edad pediátrica, ¿no? Ya no hablamos de la persona que ya está en la pubertad, que ya más o menos se puede, de alguna forma, expresar más libremente y que pueda acudir en cualquier momento. Hablamos simplemente de críos en edad pediátrica y demás. Es un tema en el cual hay que tener todas las cautelas porque es muy peliagudo, ¿no? De hecho, tampoco hemos tocado aquí un tema que podría también considerarse malos tratos, como el tema de los abusos.
La agresión sexual.
Que realmente un
tema difícil.
Pues, muy difícil también, y muy difícil también de poder probar. Todos vemos por la televisión todos los días, ¿no? Problemas de este tipo y demás. De todas maneras, sí que es cierto que ya desde el año 89, ya en la normativa internacional, como es la Convención de Derechos de los Niños en las Naciones Unidas, ya precisamente definió el maltrato como toda violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de su tutor o de cualquier otra persona o institución que lo tenga a su cargo. Es decir, desde este punto de vista tenemos que pensar de que realmente, claro, luego cada país va a intentar interiorizar la norma superior o no. pero también es cierto que todos los días también vemos por la televisión sobreexplotación de críos, ¿no? Y mira, pues cambiamos de canal o parece que aquello ya no suena, pero realmente es un maltrato también esto, poner un crío a trabajar con esta edad, pero bueno, los países son como son y no se puede hacer gran cosa. Ya, pero hace ya muchísimos años, porque estamos hablando de incluso 400 años antes de nuestra era, ya precisamente Platón, y nos estamos remontando a muchísimo, ya hablaba de que era mejor utilizar el juego para instruir a los niños que no el castigo, ¿no? Realmente es lo que decía mi compañera, precisamente los maltratos de ahora serán las enfermedades del futuro a nivel mental de los adultos, ¿no? De los niños. También quiero de alguna forma poner en evidencia de que, bueno, pues que a nivel estatal la Constitución española en este caso también se acepta esta convención de las Naciones Unidas aprobada a través de los críos, ¿no? Y tiene toda una serie de normativas precisamente para proteger la persona, porque aparte son a nivel general son personas con una serie de derechos que son inviolables, que son inherentes al desarrollo de la persona y que por lo tanto están protegidos. Incluso a nivel ya más localista, en este caso a nivel de la Generalitat de Cataluña, pues tenemos el Código de Familia, que realmente es en su título cuarto, habla precisamente de la potestad, ¿no? De la alimentación entre los alimentos que tienen que darle o dispensarle a los hijos. Luego tenemos una ley de protección de menores. Luego existe al mismo tiempo otra ley posterior también de protección de menores y adolescentes y todo un cuerpo normativo que van pues eso, desde la ley de enjuiciamiento civil del 2000 hasta perdón, la ley orgánica del 96 que ven con la protección jurídica del menor, ¿no? Quiero decir de que realmente todo este cuerpo normativo, que incluso hay personas pues en las cuales mucho más preparadas que nosotros para poder exponerlas, y desde el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, etcétera, pues realmente son las que en un momento dado se puede utilizar. Pero todo ese peso de la ley, todo eso que está ahí, a la hora de poder diagnosticar un maltrato y demás, hay que ser muy, muy, muy prudente, porque una vez que algo que en un momento dado puede denunciarse como un maltrato puede tener consecuencias no solamente para la familia sino para el propio crío.
És un tema molt delicat i que suposo que per això estan els protocols adequats i que els professionals pues, us deveu cercionar molt bé abans d'iniciar un tràmit que, com diu vostè, després pot portar aquestes conseqüències. En tot cas, el que sí cada vegada veiem més, i tot i que quan pensem i mirem amb els i mirem els infants, a la majoria ens costa de creure, cada vegada ens donem més compte de que no són coses que només succeeixen a la tele, sinó que el dia a dia ens fa veure que n'hi ha tot arreu.
Sí, o sea, però no tenemos que caer en decir, bueno, es que pasa en todos sitios. A ver, lo que tenemos que intentar es que no pase.
Es que no pase.
Es que no pase. Y que si realmente hay algo, o alguien conoce que se está maltratando a una persona, se está maltratando a un crío en este caso, tiene la obligación, no solamente como persona, sino como ciudadano, y la obligación casi casi moral de denunciar precisamente eso. Yo. Pero no porque sea un niño, es que porque sea un anciano o sea otra persona. Y realmente, pero claro, en el tema de los niños, precisamente por esta tutela que tiene y esta protección legal que tiene el niño en este sentido, es mucho muchísimo más delicado porque, claro, son a veces los críos también es cierto y siempre hemos visto alguna película al respecto, ¿no? Pues que en un momento dado alguien puede inventar algo, no sé qué, y luego resulta, pero claro, aquí está implicado las autoridades, está implicado los vecinos, está implicado la familia, está implicado y claro, al final todo eso, el centro es el niño. Y el niño, pienso que precisamente por ser una persona inmadura será al final quien todo eso lo vaya digiriendo y a veces esta mala digestión le pueda producir un trauma posterior cuando sea adulto.
Sí, bueno, siempre habría que insistir en que hay que guiarse por todos esos protocolos de patrones de trauma y patrones de lesiones características y digamos patognomónicas de lo que es la las lesiones por maltrato. También teníamos que pensar en los perfiles del agresor. En los perfiles del agresor, realmente el agresor no es un enfermo mental, como muchas veces se piensa. Muchas veces es el alcoholismo. No quiere decir que un alcohólico pueda ser un maltratador. Es la drogadicción, es la falta de empleo, es la situación familiar. Muchos factores influyen, digamos, en lo que es el perfil del maltratador. Ahora, el perfil del maltratador se puede visualizar, sigue siempre unas características y realmente te pone en sospecha delante del niño. Yo ahora se me estaba ocurriendo que hay, claro, con lo que tenemos ahora de la inmigración, tenemos muchas posibilidades de equivocación, algunas veces con lesiones. Por ejemplo, algunas veces las manchas mongólicas, llamadas manchas mongólicas que salen en los niños, algunas veces han sido confundidas con hematomas. También, por ejemplo, en las medicinas tradicionales como las vietnamitas y las chinas, pues recurren a frotamientos con monedas que dejan a lo largo de las zonas óseas, de las prominencias óseas y de la caja torácica, dejan como morados. Es que son tratamientos de ellos, que no es un maltrato, son sus costumbres. Entonces hay que también conocer las costumbres de las personas, de los marrocos, los árabes, que usan esos tintes y esas pinturas en las manos de los niños. Incluso algunas veces se meten entre las uñas y pueden producir infecciones o parecer que el niño está sucio, pero es simplemente tintura de henna, ¿no? Luego también, por ejemplo, los chinos usan la moxibustión y vendosas como tratamientos que dejan áreas circulares, así como equimosis en la espalda y quemaduras circulares de primer grado en la espalda.
O sea que hay que ser muy cauteloso.
Hay que ser cauteloso y hay que conocer cada vez más, ¿no? Eso no se acaba mai.
Es que es un la tema, no acabaríamos nunca porque es un tema muy extenso.
Es un tema molt llarg, sí.
Y bueno, no sé.
Pues bueno, hem conegut una mica més de prop pues tot el que comporta parlar d'un tema tan delicat com són els maltractaments infantils. Doctor Madueño, doctor Oliveros, moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima ocasió.
Sí, gràcies.
Parlem de salut. Els divendres a les 10 del matí passem consulta. Consells bàsics i prevenció a càrrec dels nostres facultatius. Parlem de salut, el programa que no et pots perdre ni per un constipat. A la Cala RTV, els divendres a les 10 del matí i en diferit a les 9 i mitja de la nit i els diumenges a les 3 i mitja de la tarda. Amb la col·laboració de l'Àrea Bàsica de Salut, l'Ametlla de Mar Perelló. I també a internet, en directe o quan tu vulguis, amb el servei a la carta, www.ametllamar.cat/lacalaRTV.